Estamos con ese protagonista del grupo primero y de la victoria del Canillas, Iván Álvarez, adelante.
Estamos con Carlos Alejos, entrenador del Canillas, tras la victoria hoy por 4-2. Bueno, ¿cómo ha visto el partido?
Bueno, con muy igualado para empezar, porque San Agustín es un equipo muy físico, muy fuerte, uno de los mejores equipos del grupo, y sabíamos que no iba a ser fácil. Ha estado igualado al principio, ellos quizá dominando un poco más esa segunda jugada, incluso se han adelantado en el marcador, pero luego el segundo tiempo hemos conseguido ser dominadores, por lo menos de cuando teníamos el balón, ser capaces de ser más incisivos.
Hay muchos entrenadores escuchándonos seguramente, así que dinos el secreto que has dicho en el vestuario para pasar de un 0-1 a un 3-1 en apenas 15 minutos, entre los tres goles.
Bueno, si me están escuchando muchos entrenadores, sabrán que la receta mágica no existe, porque la buscamos todos. Había que ajustar un par de situaciones tácticas en el medio del campo, porque teníamos los mediocentros posicionados a la misma altura y nos estaban ganando las segundas jugadas en esa zona del campo. A partir de ajustar eso, había una cuestión más de soltarse los jugadores, de ver que había espacio, si éramos capaces de atacar, si éramos capaces de meter velocidad en el último tercio del campo y hacerles correr para atrás. En el segundo tiempo lo han hecho. En el primero la idea era posiblemente la misma, pero no estaba saliendo de manera tan clara, o no estaba saliendo, por ser honesto.
Bueno, al Canillas, como a muchísimos equipos de preferente, le pasa que sí, que no, que me engancho al ascenso, que no. Hoy puede ser ya el que sí definitivo de lanzarse a esos puestos de arriba.
A ver, nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y la situación que teníamos en verano es que hemos hecho el equipo completamente nuevo. O sea, no con uno ni con dos, con 23 futbolistas nuevos. Eso lleva su tiempo. Las cosas han ido más rápidas de la que yo pensaba, lo cual habla muy bien del grupo de jugadores que hay aquí en Canillas. A partir de ahí, en cuanto que fijemos otros objetivos que no sea cada domingo, mal asunto, porque te puedes ver, cuando creas expectativa, la frustración puede aparecer. Así que hoy hemos ganado ante un rival muy importante, seguramente nos dé mucha más confianza de la que ya teníamos, pero el domingo hay otro partido y está todo muy igualado. Hasta que no queden 10 partidos, yo creo que va a estar muy, muy igualado todo.
Muchas gracias, mister.
A vosotros.
Se despide Iván Álvarez con este Canillas 4 San Agustín del Guadalix 2.
Enseguida estamos con los resultados del grupo 2 de preferente y con nuestro protagonista, que ya está a la espera. Pero pasamos también y volvemos a Vallecas. Pasamos por el Within Center. Carlos Sánchez Blas, 1:50 para el final.
Con el 67-83, atención a cómo está el partido en el Palau. Querido Bernardo, madre mía, porque si Bilbao gana se mete en la Copa. Y además le deja líder en solitario al Real Madrid. ¡Qué canastón de Abramovich! ¡Qué canastón de Abramovich! Aro pasado, 16 puntos para el serbio. Fichado desde Unicaja, roba la pelota. Al menos mete la mano a Abramovich, le pitan personal, bola para el Real Madrid, tiros libres para Facundo Campazo, 1:39 para el final. Ahora toca el numerito en el otro equipo, Estudiantes 69, Real Madrid 83.
Y esperemos que ahora ya sí haya comenzado el partido entre el Rayo Vallecano B y el Pinto Ester.
Pues no solo lo ha hecho, sino Puebla, que lo ha hecho con un penalti a favor del Rayo Vallecano B, internada por la banda izquierda de Alberto, el jugador del Pinto que le derriba, y el colegiado que no tiene ninguna duda y marca esa pena máxima. Ya está preparado el jugador del Rayo Vallecano para lanzar esa pena máxima. Estamos en el minuto 3 de esta primera parte y ya se adelanta el conjunto del Rayo Vallecano. Creo que ha sido Alberto el autor de ese tanto, así que muy bien empiezan las cosas para el conjunto de Ángel Dorjil. Minuto 4 de la primera parte, marca Alberto desde el punto de penalti. Rayo B 1, Atlético de Pinto 0.
Y si no hay parones, supongo que no por el marcador, Carlos Sánchez Blas, finiquitamos el último minuto en el Within Center de la Comunidad de Madrid.
Tras el triple de Due Dukan, el croata que pone a Estudiantes a 11, llegó a perder por 25 con el 38-63, pero al menos va a decorar un poco el marcador. Buena segunda parte, con orgullo y con canasta, sobre todo de Kenny Kaji, de Alexa Abramovich, también de Juan Palacios, del equipo de Žikić, dentro del primero de Miki, que está haciendo otro partido sencillamente monumental. Qué fichaje Jordan Mickey por porte de Juan Carlos Sánchez y de Alberto Herrero. Si anota el tiro libre serán 20 puntos y 6 rebotes en el combate. Dentro Jordan Mickey.
Dos arriba el Barça ante Bilbao a falta de 1.48.
Es curioso, porque si gana Bilbao se mete en la Copa. Si pierde no, pero si gana se mete en la Copa. Sería una machada tremenda para el equipo de Alan Mumbrú. Mira lo que has dicho, Pobla, clavadito. Tiempo muerto en la pista. Never. Nunca jamás Never. En la radio. Menos en Onda Madrid. Menos en Madrid al tanto. Never. Y menos si está Irene Justres. Un minuto para el final. Estudiantes 72, Real Madrid 85.
Aquí está Irene Justres. Por cierto, no habéis felicitado. Fue su cumpleaños el viernes.
Es que ya se ha pasado.
El año más en tu vida.
Ya, pero...
Yo sé.
Se felicita el día del cumpleaños, nada más.
¿Cómo le gustan las redes sociales y sobre todo las pamplinas que ofrece el teléfono,
Hombre.
Que te hace vieja, mayor...
¿Te refieres al Snapchat y esas cosas?
No sé. Yo a veces te veo vieja, otra vez jovencísima, morena, es que... rubia, con gafas, sin gafas...
Si tú supieras
los... Me hice
un vídeo de Snapchat tipo vieja porque era como mi madre, total... Y me hizo mucha gracia.
El mejor regalo se lo ha hecho hoy la audiencia de Onda Madrid y de Madrid al tanto, que nos ha mantenido durante muchas horas de la mañana ahí entre tendencia nacional, con un hashtag muy largo contraviniendo.
Las normas
de los community managers.
Y sin ese.
Copa en Mat a Piñonera, que nos sirve hasta el final del programa, y hasta el final del partido, y hasta el final del tiempo muerto.
¿Cómo se ha terminado? Con bla.
Bueno, pues aquí estamos. Ahora, por cierto, hacemos un poquito de medio ficción y vamos colocando lo que va a ser el sorteo de mañana de la Copa del Rey en Málaga. A las 12 de la mañana, la Copa que se disputa del 13 al 16 de febrero. 7-2-8-5. Va a entrar Tisma, va a debutar Boris Tisma con el Real Madrid. Atención, noticia. Ya está preparado en la silla de campos de, en la silla de cambios del banquillo visitante. Ahí lo tenemos, Boris Tisma. Otro chaval al que hace debutar Pablo Laso de Urrún. Tiene 17 años, croata. Nacido en Zagreb y una de las perlas de la cantera del Real Madrid. Aquí lo tenemos debutando con el Real Madrid en un partido de Liga CB.
Tío larguísimo. A mí me recuerda algo a Toni Kukoc cuando tenía esa edad, claro, lógicamente.
Sobre todo los brazos,
los brazos.
Sí. Que los pone para abajo y casi se ata los cordones sin agacharse.
Sí, sí, es verdad,
Es tremendo,
Es además delgado.
Yo también llego,
Mister Fantástico.
No, una cosa de loco. Se podría abrazar a sí mismo con dos nudos.
Mira, pues le hubiera venido bien a poner.
Bueno, pues territorio, como digo ya, maquillaje, tiro libre para la Provítola. Vamos a ver si gana el Barcelona, que es lo natural, lo normal. La Copa con todavía pendiente el Valencia-Juventud de esta tarde, con favoritismo para Valencia y el Gran Canaria, que está perdiendo provisionalmente contra Baskonia.
Cuatro arriba el Barça.
Claro, por eso. Además tiene que ganar, en este caso, Gran Canaria por muchos, porque tiene mal los puntos. Cabezas de serie seguro, Real Madrid, Barcelona, Zaragoza e Iberostar Tenerife. Esos no se cruzan, cabezas de serie, y lo normal, lo natural sería que el Madrid se midiera uno de estos cuatro en cuartos de final. Valencia, Andorra, Burgos y el anfitrión Unicaja. Puede ser que la Peña gane en Valencia y esto se vaya al garete, pero es lo natural.
Y a todo esto fue en la grada de Estudiantes como penúltimo y último de la clasificación.
Y Estudiantes, además, Bernardo, se va a quedar a una victoria de la salvación, pase lo que pase. Porque fue en la Obetis, uno de los dos, va a ganar. Última bola del partido. El balón para Dukan de tres, no entra. Rebote para Nakic. Firma la tregua Nakic. Final. Otro derbi que ha contado la radio de Madrid. Se queda colista Estudiantes. Se queda líder y campeón de la primera vuelta el equipo de Laso Urrún. Estudiantes 72, Real Madrid 87. 19 puntos para Katji. Y en el Madrid varios han estado muy bien. Pero el mejor, Tompkins, 18 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes, 29 de valoración.
Pues esperamos protagonistas, si es posible, todavía en esta última hora de Madrid al tanto de ese partido que ha ganado el Real Madrid y en el que ha debutado un chaval de 17 años, con cara de 17 años, con la altura de un tío de 40. Boris Tisma, otro jugador de la factoría de la cantera del Real Madrid de baloncesto. David Hernández. Nos habíamos quedado anclados en los marcadores del grupo 2 y hay un protagonista que nos está esperando precisamente desde la ciudad de Los Ángeles.
Antes que nada, aclarar ese último resultado que di, 2-0, Rayo Alcobendas 1.
Así.
Ganó el Rayo Alcobendas, que sale del descenso por mejor golaveraje. Cae la Conce junto a Torrejón B, Escuela de Fútbol Barrio de Pilar, y el propio Dosa, que es el colista en el grupo segundo. Empezamos por el final porque teníamos tres resultados pendientes y muy importantes, pues estaban jugando el primero y el segundo. empató el Móstoles Club de Fútbol 2-2 frente al Internacional de Móstoles. Seguirá líder con 2 puntos de ventaja ya sobre el Real Aranjuez, que perdió su primer partido de la temporada en Villaviciosa 2-0. Y el Arganda Coslada, que se ha ido hasta el minuto 97 y ha ganado el equipo local con un gol de Manu. En el 90 había empatado a uno de penalti Edu Ruiz. Arganda 2, Coslada 1. En este grupo, ya decimos, en ascenso claramente destacados, Móstoles Club de Fútbol y Real Aranjuez. Se sitúa tercero el Moscardó en puestos de descenso. Pase lo que pase esta tarde, seguirán FEPE Getafe 3, 100 Pozuelos, Ursaria y nuestro, no sé cómo decirlo, si hay un Invictus, no.
Invictus.
Los Llévenes, que sigue sin ganar y es colista con 7 puntos.
Invictus sería en este caso. Vamos a ver si pronto llegará la victoria, claro que sí.
Antivictus.
Hay que seguir peleándola, por lo menos. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Los Ángeles. Hemos contado la victoria del conjunto local 4-0 ante precisamente los Llévenes, con protagonista está nuestro compañero que nos ha contado este partido, Chema Calderón. ¿Con quién está, Chema?
Compañeros, estoy con Samuel Fernández, entrenador del Ciudad de Los Ángeles. Enhorabuena por la victoria de hoy.
Muchísimas gracias.
La primera parte ha estado muy igualada a pesar del gol de Jiménez, pero es que la segunda parte ha salido del vestuario el equipo con ganas de dejar los 3 puntos aquí en el Félix Rubio, y así ha sido.
Sí, la verdad es que la primera parte, por nuestra parte, no hemos estado bien y ha estado muy igualada, no ha salido el plan de partido que teníamos en mente, y aún así es cierto que ese gol antes del descanso nos ha venido muy bien para ir al descanso y solucionar lo que estábamos haciendo mal, y según hemos salido del descanso sabíamos que teníamos que dar un paso adelante, sabíamos que teníamos que intentar sentenciar el partido y así ha sido. La verdad es que el equipo ha tenido una reacción muy buena, ha mejorado todo lo que hemos planteado en el descanso y creo que hemos sido claros y dominadores de la segunda mitad.
A pesar de jugar contra los Llévenes, contra el colista, el equipo ha dado una sensación de poderío, de saber estar y al final, pues como aunque los Llévenes lo ha intentado y ha puesto en apuros en algunos minutos al equipo, el Ciudad de Los Ángeles ha salido victorioso.
Sí, sabíamos que veníamos ante un rival que teníamos mucha necesidad, pero que era un equipo que está dando pasos hacia adelante con la llegada de Juan Celis, y la verdad es que el equipo ha asumido el partido con mucha entereza y con mucha responsabilidad, sabiendo que veníamos de una dinámica de empates en campos muy muy complicados y que teníamos que hacerlo bueno en casa hoy, y así ha sido. La verdad es que el equipo ha dado un paso adelante, que es lo que le hemos pedido el cuerpo técnico, y creo que se ha demostrado durante todo el partido. Seguimos afianzándonos a nivel defensivo, ya son 4 partidos seguidos sin encajar ni un gol, y la verdad es que estamos muy contentos porque hoy era un partido muy importante para nosotros.
Pues lo dicho, enhorabuena, Samu.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las palabras del entrenador de Ciudad de Los Ángeles tras la victoria en la mañana de hoy frente a los Llévenes por 4-0 en el Félix Rubio, y desde aquí, pues nada, nos vamos a abrigar rápidamente, que hace bastante frío. Hasta luego, chicos.
Hasta luego, compañero. Nos vamos hasta la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Continúa ganando por 1-0 el Rayo Vallecano, Bester.
Sí, minuto 13 de la primera mitad aquí en el campo número 4 de la Ciudad Deportiva. De momento manda en el marcador el Rayo, también manda en el partido, porque el conjunto de Ángel Gil está siendo una pisonadora sobre el conjunto pinteño. Muy bien los centrales del Rayo Vallecano, haciendo ahí la pinza a Alex Fernández, el pichichi de la categoría, que de momento no ha tenido ningún balón para poder marcar. Minuto 13 de la primera en el campo 4 de la Ciudad Deportiva. De momento gana el Rayo, Rayo B1, Atlético de Pinto 0.
Muchos duelos hoy en el grupo 7º de Tercera División, entre equipos que están peleando por el playoff y equipos que están peleando por la permanencia. Uno de ellos ha acabado en tablas en el Santiago del Pino, con empate a 1 entre el San Fernando y el Tribal. Y hay protagonista con Ricardo Ulibarri. Adelante, Ricardo.
Terminó con empate a 1 el duelo en el Santiago del Pino entre el San Fernando y el Tribal Valderas. Un resultado justo, a nuestro juicio. Marcó para los visitantes Miguel Ángel en la primera parte e empató en el minuto 77 nuestro protagonista, ya la sintonía de Madrid al tanto, nosotros, que David López, el jugador de San Fernando. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues yo te diría que en la ocasión quizá menos clara que habéis tenido, pues has conseguido el gol, por lo menos, que os sirve para llevaros un punto.
Sí, hemos tenido, como el otro día con el Alcalá, el pasado fin de semana, ocasiones para marcar, pero no llegaba. Y un balón que me ha puesto atrás Kevin, he conseguido rematar hacia portería y ha habido un rechazo y ha entrado para adentro. Muy contento por el gol y ayudar al equipo.
La verdad es que el principal problema que estáis teniendo en esta fase de la temporada es la falta de gol. Eso os está penalizando mucho y no os deja salir de la zona baja de la tabla.
Sí, eso es. Creamos buen juego, llegamos al área rival, ponemos centros, nos metemos por dentro, pero no conseguimos meter gol. Con palos y etcétera, y bueno, hay que seguir en esta sintonía y esperar que entre gol.
Por lo menos el puntito de hoy rompe una racha de no marcar y os dará, supongo, que confianza un poquito y moral, ánimo para los siguientes partidos.
Sí, yo creo que con el partido del otro día del Alcalá y este, los dos en casa, creo que hemos cogido muy buenas sensaciones y vamos a por la segunda vuelta con las máximas ganas posibles.
David, te has incorporado hace poco aquí al equipo, el San Fernando, ¿qué tal?
Sí, pues nada, estuve el año pasado ya toda la temporada con ellos, con Chiqui, súper a gusto, la verdad, es en el equipo en el que más a gusto me encuentro y nada, y agradecerle la posibilidad de poder volver aquí.
Pues nada, enhorabuena por el gol y suerte para el futuro.
Muy bien, muchas gracias.
Las palabras de David López, el jugador del Torrejón, como decimos, autor del gol del empate en el 77 de partido, que por lo menos ha servido para que el San Fernando rescate un punto en el partido de hoy que le enfrentaba al Tribal Valderas. Desde el Santiago del Pino, eso fue todo. Un saludo, buenas tardes.
Pues muchas gracias, Ricardo, por traernos y contarnos el partido y el protagonista en ese empate a uno entre San Fernando y Tribal, que, bueno, pues al San Fernando le vale para salir del descenso, por demérito de otros, también es verdad, y al Tribal, pues ahí, para mantener la pelea por el playoff. Quedan partidos esta tarde todavía por disputarse. Vámonos hasta el rugby, porque estamos pendientes de la jornada en la Liga Femenina, en la que ayer ganó el Sants Scrum 28-5 al Salvador. El Sants Scrum es líder y ha ganado el Majadahonda 22-25 en Hospitalet. Así que, de momento, pleno de victoria para los equipos madrileños. A ver qué hace el Olímpico de Pozuelo ante el conjunto sevillano del Corteva y el Complutense Cinero de Chicas, que desde las 12:30 está jugando en el campo del Residencia Rialta. En chicos hemos contado el derbi con victoria, pues casi por tema clasificatorio se veía un poco venir. Alcobendas le ganó 27-13 al Complutense. Nos lo ha contado Raúl García Pozuelo, que creo que ya estás con protagonista, Raúl.
Hola, ¿qué tal, Pobla? ¿Cómo estás? Pues mira, estamos con protagonista de Wivexus Alcobendas Rugby, con Guille Domínguez, el zaguero. Guille, ¿cómo estás?
Bien, cansado después del partido, pero muy contento, sobre todo.
No sé qué ha pasado en la primera parte, si era como os esperabais, ¿no? A un Complutense Cisneros muy bien cerrado, que no dejaba huecos, que no dejaba espacio y que a nivel físico ha estado muy bien en la primera parte.
Pues la verdad es que sí que nos lo esperábamos un poco, sobre todo después del partido de ida, en el que ellos nos lo complicaron mucho y nos acabaron ganando. Nos esperábamos algo parecido, pero bueno, también teníamos claro que en la segunda parte nosotros íbamos a meter una marcha más y así ha sido.
Quizá esa marcha, ¿no? Ese fondo de armario también del equipo con los refrescos desde el banquillo han sido fundamentales y vitales para que os llevéis la victoria, además con bonus.
Sí, sí, es súper importante. Nosotros tenemos un banquillo que ya perfectamente podría ser el equipo titular. Tenemos muy buenas rotaciones y eso al final del partido se notan. Al final eso es lo que te dan los 5 puntos.
Bueno, pues muchísima suerte, a seguir y ánimo y a por el liderato, a seguir con él.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues aquí estaba el zaguero del Lexus Alcobendas Rugby, que se lleva la victoria, una victoria muy importante para seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria. Y cerramos desde las terrazas con ese resultado final que deja en puesto de descenso al Complutense Cisneros y que deja como líder al Alcobendas Rugby. Resultado final, como digo, 27-13 para el equipo madrileño, para el equipo local, para el Alcobendas Rugby.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy domingo, desde las 3, cerramos la jornada en la Liga Iberdrola. Betis, Madrid Club de Fútbol Femenino. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada Betis.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Madrid al tanto. José Luis Poblador.
Y Esther Juaranz, que sigue allí en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, en la ciudad de la Fundación, con 1-0 ganándole en todo el Rayo Vallecano B. Cuidado con los tres puntos del Rayo, si consigue al final sumarlos, porque Alcorcón B, Rayo Vallecano B pueden ser de los grandes beneficiados de la jornada en el grupo séptimo de tercera. No ganó el Adarve, no ganó el Móstoles.
Más, hombre, claro, es que tenemos una jornada tan rara con partidos, pero bueno, de momento el Alcorcón B con su remontada, claro, sí que es el gran beneficiado, es claramente, y de momento el Rayo B, a expensas de lo que hagan el Navalcarnero, que está líder destacado esta tarde, claro, recibe a las 4:30 al Alcalá, que es otro de los que está metido,
claro,
en la pelea.
Claro, claro.
Y el Leganés B, que tiene que jugar a las 4:30 ante el Moratalaz.
Mi amiga Marta, aficionada de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y a saco, dice que esta tarde ganan en Navalcarnero, que van muy confiados por la racha del equipo.
Yo no lo descartaría, porque bueno, es uno de los partidos que desde luego merece la pena ir a verlo, porque son de los grandes, además de los grandes del fútbol madrileño, y que son equipos llamados a estar peleando por lo menos por subir a segunda.
También son importantes los tres puntos para el Pinto, pero de momento Esther Juarán no se ve en visos de que pueda conseguirlos.
Ni Quique.
No, además que el Rayo acaba de tener otra ocasión buenísima de Álvaro Juan. Desde la banda derecha, lanzamiento, tiene que estirarse muy bien Olmedo, el portero del Atlético de Pinto, para sacar a córner. De momento sigue esa victoria parcial 21 de la primera aquí en el campo número 4 de la Ciudad Deportiva, y ha podido llegar el segundo para el Rayo en esa jugada. Así que de momento el Rayo una pisonadora sobre el Atlético de Pinto, que todavía no ha disparado entre los tres palos.
Pues pendiente estaba Blas del partido que se estaba disputando en el Palau, y con razón, porque se ha ido a la prórroga el Barça-Bilbao, y ahora mismo, minuto y medio ya disputado de la prórroga, el Bilbao va ganando 84-86.
Que ha sido su máxima diferencia en el partido, acaban de poner ahí en la tele. Está con nosotros uno de los goleadores del grupo séptimo de tercera división, uno de los protagonistas de la remontada de la agrupación deportiva Alcorcón B. Es un buen pelotero y hoy ha marcado el gol de la victoria. Estamos hablando de Yario, que ya está con Arturo Herrera. Arturo, adelante.
Estamos con Yario, el hombre que le ha dado la victoria, la primera victoria del 2020 al Alcorcón B. Yario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Bien, bueno, ahí vamos. Hemos empezado duro, pero bueno, hay que seguir.
Una buena remontada, ¿no?
Sí, ha sido bonita, la verdad. Nos ha costado trabajo, ambición y bueno, son las ganas más que todo. Es verdad que nos han metido un gol así tonto como aquel que dice, y bueno, hemos sabido leer bien el partido y así hemos echado para adelante.
La semana pasada no jugaste y hoy has conseguido marcar tu séptimo gol, que te coloca como pichichi del equipo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que sí, estoy feliz, pero bueno, eso viene todo trabajo de equipo y bueno, hay que aportar como sea.
¿Os colocáis segundos ahora en este momento, según comentaban antes en antena?
Sí, la verdad que hemos acabado la primera vuelta muy bien, y es verdad que empatamos la semana pasada, pero fue un empate y esos tres puntos han valido para hacerlo bueno. Y nada, felices y contentos, la verdad, hay que seguir.
Y son seis partidos en esta nueva dinámica sin conocer la derrota.
Sí, la verdad que sí. Es como debe ser, ¿no? Cuando menos puntos te pierdas por el camino, más arriba estarás. Y bueno, es lo que buscamos, mejorar como equipo y individualmente, que es lo principal.
Perfecto, pues muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ti.
Vámonos a Bernardo, ¿qué te pasa? Que te quedas mirando el papelito como si te fuera a atacar.
Estaba echando cálculos.
El papelito.
La victoria del Torrejón 3-0 ante el Móstoles, para mí es el resultado más inesperado de toda la jornada.
Sí, estoy de acuerdo.
El penúltimo le gana al Móstoles, que estaba quinto, pero no solo que
iba
estuviera
como
quinto.
Un tiro.
Eso es, venía de menos a más. Bueno, pues se pone el Torrejón con 15 puntos. Oye, a 4 de la salvación, ¿eh? Cuidadito, que al final ganas un par de partidos y la liga te vuelve a dar vidilla. Así que teníamos que hablar con alguien. Julio Santos Blanco. Julio, ¿con quién estás?
Me encuentro con Garci, jugador del Torrejón, que bueno, ha sido uno de los goleadores y jugadores destacados. Enhorabuena, vaya mañanita.
Sí, muchas gracias.
Un partido que a priori era muy complicado, con un equipo que venía en racha y vosotros también con una mala racha, pero no se ha traducido eso en el campo.
Nada, nosotros teníamos muy claro que podemos ganar al mejor y perder con el peor. Tal como estábamos era, cuestión de tiempo que ganáramos un partido, porque estamos haciendo las cosas muy bien, con mucha intensidad. El equipo no ha bajado los brazos en ningún momento y eso... No, nosotros nos daba igual que viniera el Móstoles, que fuera el Navalcarnero, que fuera el Villaverde la semana que viene, que tenemos que íbamos a sacarlo todo.
Vamos a ver, yo estaba arriba en la cabina y de repente veo un jugador que coge el balón, empieza a correr, a correr, a correr, y eso ha sido un gol ya no solo de fuerza y de ganas, sino también de fe.
Sí.
Cuéntanoslo.
Nada, he cogido el balón, bueno, pues detrás de la línea de medio campo y empecé a conducir, llevaba un jugador detrás. Y luego ya me ha salido Kupen, creo que ha sido, y he conseguido regatearle y quedarme solo contra el portero y nada, meter el gol que nos hacía estar un poquito más tranquilos, que no necesitábamos, el 2-0.
Un gol de fe, pero también es verdad que el equipo ya ha mostrado ese espíritu de fe. Yo creo que no refleja, por lo menos lo visto hoy, no refleja lo que se ve en la clasificación, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Cualquiera que nos haya venido a ver sabe que somos un equipo que... A pesar de lo que muestra la clasificación, estamos cada minuto del partido haciendo lo máximo, sin bajar los brazos y dejándolo todo por el compañero, y entonces somos un equipo muy peligroso.
¿Qué crees que puede hacer falta para que el equipo salga de la situación abajo?
Ojalá esta pizquita de suerte que hemos tenido hoy de meter la pelotita una vez más que ellos... Es lo que nos falta, porque últimamente lo que nos pasaba era que nos llegaban una vez, nos metían gol y nosotros llegábamos 100 veces y no éramos capaces de meterla. Una frustración que hoy por fin ha caído de nuestro lado. Ojalá eso siga así.
Pues seguro que va a ser así. Son las declaraciones de Garci, jugador del Torrejón, que como digo, ha hecho un auténtico golazo en la mañana de hoy, que ha visto cómo su equipo ganaba. Vamos a despedir recordando el resultado. Torrejón 3, Móstoles 0. Feliz domingo a todos.
14 horas 30 minutos, estamos muy pendientes del equipo de Álex Mumbrú, el Bilbao Basket, que está más 3 ante el FC Barcelona. Si ganan, se meten en la Copa.
Sí, señor, 87-90 y ya entramos
pues estamos en el último minuto.
Y acaba de perder un balón un tanto tonto, la verdad, que le hubiera podido dar otros dos puntos, pero el caso es que está el partido igualadísimo. Ahora falta personal a favor del Barça, que tendrá que remontar este menos 3 en los 43 segundos que quedan. Por cierto, seguimos pendientes de la Copa del Rey porque estamos ya en el 121 de partido y sigue el empate a 1 entre Unionistas de Salamanca y Deportivo de La Coruña, que todo pinta que irá a penaltis.
Volvemos de nuevo a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Se va a ganar su sueldo hoy Esther Juaranz, claro que sí.
Minuto 27 de la
pensabas que ibas a entrar menos,
De momento sigue esa victoria parcial del Rayo B y Álvaro García, el entrenador del Atlético de Pinto, que no le gusta absolutamente nada lo que está viendo, porque está llegando muy claro el conjunto de Ángel Dogil por la banda, así que ha hecho ya el primer cambio, se ha ido Kevin y ha entrado De la Cruz, y con ese cambio el Pinto, que está intentando deshacerse de una pisonadora hoy, que es el Rayo Vallecano sobre el césped.
Pues seguimos muy pendientes de ese partido, también muy pendientes del 88-90, que a falta de 30 segundos está en el marcador del Palau Blaugrana. La bola es para Bilbao Basket, para el equipo de Álex Mumbrú, al que yo todavía no me acostumbro a verle de traje.
De traje, ¿verdad? Bueno, pues se pasa lo mismo con David Hernández, pero vaya canastón que acaba de anotar Bilbao Basket para ponerse 4 arriba a falta de 18 segundos. La bola la tiene el Barça, intenta el triple, que para adentro también, vaya triplazo que se acaba de marcar Delaney, y son 91-92, balón para Bilbao Basket, que gana por 1 a falta de 14 segundos.
Otra de las grandes victorias de la mañana, la que ha conseguido el Getafe B en el grupo primero de Segunda División B ante el Melilla. Mucha vida para el equipo de Diego Montoya, que lo iba mereciendo, lo hemos comentado a lo largo de esta vuelta, que no era la posición que por fútbol y por esfuerzo estaba desarrollando el Getafe B sobre el rectángulo de juego.
Bueno, estaba y seguirá estando penúltimo, pero ahora con 20 puntos a falta, o a 2 puntos de la promoción de descenso y a 3 de la salvación, es decir, a tan solo un partido. Es que el 2020 lleva 2 victorias en 2 partidos.
Pues Diego Montoya está con Javi Rodríguez en la Ciudad Deportiva del Getafe. Adelante.
Sí, así es, y estamos con el capitán de la nave azulona, que hoy supongo que estará contento después del resultado y sobre todo la buena imagen que está dejando el equipo en este inicio de 2020. Diego Montoya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Resultado resultado bueno, ¿no?
Sí, muy buen resultado. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos hecho una primera parte muy buena, un equipo que hemos desarrollado un gran fútbol en el torneo de juego. Lo hemos visto recompensado con los goles, que jornadas anteriores pues no ocurría eso. Y bueno, creo que el equipo ha funcionado muy bien. Hay que seguir en esta dinámica. Esta categoría es muy complicada, es muy dura y hay que mantener esta intensidad.
No sé si has visto algo de los resultados que también se han dado en esta jornada, pero es un zarpazo importante, meterle 3 puntos al Melilla para empezar a acariciar esa zona de salvación.
Bueno, para mí lo importante no me fijo tanto en la clasificación a día de hoy, sino lo que me transmite la sensación que tiene el equipo en el campo, la forma de jugar. Yo creo que si mantenemos esta línea, obviamente vamos a salvar la categoría. Por esto es lo importante, mirar en nosotros, seguir esta dinámica, seguir este esfuerzo que hacen los futbolistas en el campo y así sí conseguiremos nuestro objetivo, que es la salvación.
Estoy seguro que no te gusta individualizar o poner el foco en ningún jugador, pero lo de Alfonso y Hugo Duro, al menos en este inicio de 2020, está muy bien, ¿eh? Los dos marcando en los dos primeros partidos.
Sí, cada uno con su responsabilidad, pero obviamente, como dices tú, lo más importante es el grupo. Hoy ha habido mucho futbolista. Yo creo que toda la plantilla ha desarrollado un grandísimo nivel. Entonces, destacar jugadores a nivel individual es algo que no me gusta, porque sí, es más visto son los puntas, que se materializa su trabajo en los goles, pero el resto del equipo ha estado fantásticamente bien. Por lo tanto, tengo que felicitar a todos mis futbolistas.
En el debe, quizás, para el Getafe, para este 2020, ponemos el sacar más bagaje en los partidos fuera de casa.
Bueno, creo que ahora está lo más importante es que seamos capaces de materializar y de conseguir seguir manteniendo este nivel de finalización, este nivel de eficacia, que es lo que nos da salva la categoría.
Mister Diego Montoya, gracias por atender los micrófonos de Madrid al Tanto.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Las palabras de Diego Montoya, entrenador del Getafe B, después del triunfo en el día de hoy frente al Melilla por 2-0. Un abrazo a todos, feliz domingo.
No quiero más dramas en mi vida.
Vaya cómo está el partido del Palau, ¿eh? Volador, uno arriba, Bilbao Basket. Quedan 6 segundos. Han apurado la falta los jugadores del Barcelona.
¿Mucho?
Y finalmente se la han hecho a Martínez, a Rafa Martínez, que va a tener 2 tiros libres, pero el Barça va a disponer de la última posesión para ver si con un triple tiene que empatar el partido. Mira, el primer tiro libre para adentro.
Si mete
para
el adentro, segundo, obligaría al Barça a meter de 3.
Eso es, 9-1, 9-3. Rafa Martínez con el balón en las manos para intentar anotar el segundo tiro libre. Ahí está, se levanta para arriba y para adentro. 91-94,
así primillo. Que igual allí en las categorías inferiores del Bilbao Basket, hombre, me alegraría por ellos.
Pues bueno, tiene 6 segundos y no hay tiempo muerto, así que va a tener que sacar el Barça para intentar meter un triple y forzar una segunda prórroga. Lo
pues
va a tener, hombre,
tiene que hacerle falta, tiene que hacer falta.
Arriba.
Tienen que hacer falta los jugadores de Bilbao.
Sí, deberían, porque tienen si no, fíjate, hombre, el triple pero, y ¿qué ha pasado?
Pero
el árbitro ha pitado,
es que
falta y le va a dar 3 tiros.
Y le va a dar 3 tiros, pero es que es de pardos, hombre, es
sí,
que
señor.
Son muy pardos.
Balvin ha sido el autor de la falta, se ha puesto delante del jugador del Barça que iba a tirar la falta, en lugar de hacerte la falta abajo, se la ha hecho arriba.
Claro, tienes que hacérsela antes, no cuando esté tirando, tienes que hacerle. Claro.
Mumbrú se ríe, pero yo creo que sus jugadores han pecado de pardillo.
Muy pardos.
Ha tenido opciones de sobra, en concreto Brown, para meter la mano y hacerle falta cuando todavía estaba botando el jugador del Barça, pero le han ido a hacer la falta cuando ya estaba en disposición de tiro, y así se lo está explicando el árbitro a Alex Mumbrú. Así que el Barça va a disponer de 3 tiros libres a falta de 2 segundos, pero
no,
tiene
que
meter los 3
jugada,
para empatar.
Es que es la jugada que no tienes que, quiero decir, que tienes que preparar para los segundos que quedaban de partido.
Bueno, pues ahí está Delaney, para Malcolm Delaney, para meter
los tres tiros. Antes no,
Antes falló uno. Correcto, va con el primero para adentro.
Este
9-2, 9-4.
Pero sin tocar aro.
2 segundos.
Para adentro, suave.
Y le quedan 2 para intentar ganar, o para intentar llegar al empate y con ello forzar la prórroga. El segundo, fuera. Falló
Delaney.
Así que este lo tendrá que tirar a fallar para intentar que en el rebote, en los 2 segundos que quedan, el Barça pueda intentar anotar una canasta en juego que le permita llegar a ese empate. Vamos a ver, porque están todos los jugadores de Bilbao Basket muy pendientes del posible rechace de Delaney, que está pensando en la que acaba de fallar y ahora se ve obligado a fallar a posta. Ahí está el tiro al aro, la palmean, el balón se va para afuera, quedan 9 décimas. Quedan 9 décimas porque hay un jugador de Bilbao que la ha palmeado hacia afuera, o sea que todavía van a tener opciones remotas, pero cuidadito, quedan
sacar
9 décimas.
Y lanzar.
2 abajo el Barça con balón desde la banda. Desde
igual
ese lateral.
Un palmeo,
Un aliup. Vamos a ver.
Lanzar a canasta está bueno.
Hay cambios.
Satomic.
Barcelona. Se retira Víctor Claver y entra
Kuric. Sí, pueden tirar también la opción del tiro de Kuric.
Bueno,
pero
se están ubicando
Mirotic, Tomic.
Se están ubicando los dos equipos. El Barça con el balón en el lateral. Va Delaney a sacar con la presencia de un jugador muy alto como es Balvin para intentar cegarle en ese balón. El balón que se va a poner en juego se pone ahora. Pues el balón que va al aire, al aro, y no entra de milagro. A punto ha estado el Barça de meter ese triple que le hubiera dado la victoria, pero la que lo celebra es los jugadores del Bilbao Basket, y es importantísima para ellos, no solo por ganar al Barça, no solo por ganarle en el Palau, sino que además les da el billete para la Copa del Rey de baloncesto. Así que el Bilbao, con una victoria tremenda en el último segundo, logra el pase, logra clasificarse para la Copa del Rey. El Barça quedará segundo clasificado.
¿Y al Real Madrid líder en solitario?
Sí, señor, y Fuenlabrada y Estudiantes, ya que estamos con los madrileños, ocupando las dos plazas de descenso. Estudiantes último, Fuenlabrada juega esta tarde.
Enseguida estamos en el Di Stéfano, pero antes pasamos por la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Esther Juaranz.
Minuto 35 de esta primera mitad. Ha tenido otra el Rayo Vallecano para marcar. Álvaro Juan, en un lanzamiento desde la banda derecha, le estorbaron lo justo los defensores. Álvaro Olmedo salió a parar ese disparo y el balón muy suavito acabó tocando el poste antes de que despejara la defensa pinteña. De momento sigue todo igual aquí en la Ciudad Deportiva. Sigue ganando el Rayo B. Rayo B1, Atlético de Pinto 0.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese partido. Ahora estamos con los protagonistas en segunda división B. Empataron a dos Castilla y Las Rozas. Un gran partido, ha sido bonito sin duda, con alternativas en el marcador. Siempre se adelantaba Las Rozas y empataba el Castilla. Por cierto, uno de los goles, Álvaro Portero, que volvía el pichichi de la tercera del año pasado, volvía desde Guatemala a las filas de Las Rozas y ha logrado el que era momentáneamente el 1-2, aunque el partido terminó con 2-2. Un empate que vamos a ver cómo le sabe a las filas de Las Rozas. ¿Con quién estás, Juanen?
Hola, Alfonso. Estamos con el entrenador de Las Rozas, Lolo Escobar. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se han visto muchas cosas en el partido, pero una de las que parece más claras es que ni Las Rozas ni el Castilla deben estar donde están por lo que han hecho un partidazo.
Yo estoy convencido de que ninguno de los dos deberíamos estar donde estamos, estoy totalmente de acuerdo.
Y el partido ha sido uno parar, de ocasiones, de tantos a favor, en contra, ¿cómo lo has visto?
A ver, cuando dos equipos intentan buscar portería contraria, pues lo normal es que el partido se abra y que haya situaciones de como las que has visto. Yo creo que los dos equipos intentamos ser ofensivos, dentro de que hoy la primera parte hemos tenido un poco que jugar con los esfuerzos para poder llegar vivos a la segunda parte, pero lo que ha pasado es lo normal, dos equipos que quieren ser ofensivos, que quieren buscar portería y al final para el espectador son partidos atractivos.
Qué casta la de tu equipo, ¿no? La de salir con tanta intensidad y cuando le empatan de nuevo no venirse abajo.
Sí, el equipo está muy mentalizado para esta segunda vuelta. Creemos que tenemos bastante mejor equipo que en la primera vuelta en cuanto a otros argumentos que quizá no teníamos, como puede ser tener más talento y calidad arriba. Y eso nos va a permitir ser mucho más competitivos.
La adaptación de Álvaro Portero casi es mejorable, ¿no?
Brutal. Estábamos todos rezando llegar más o menos a la distancia en la que él creía que podía jugar, que eran 30, 35 minutos, y cuando hemos llegado sabíamos que la que tuviera es un jugador que tiene un nivel de acierto que es brutal.
Pues enhorabuena, mister, por este punto, que sabrá poco, pero desde luego ha sido un partidazo de Las Rozas y del Castilla.
Gracias, un saludo.
Las palabras de Lolo Escobar. Su equipo ha empatado esta mañana aquí en el Estadio Alfredo Di Stéfano 2-2 frente al Castilla.
No todos los días dos equipos madrileños llegan a la final. Este domingo, la Supercopa de España se juega en Onda Madrid. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Del Atlético! ¡Del Real Madrid!
Un derbi que decidirá el título en el partido de la Onda. En directo, desde Arabia Saudí, todo lo que pase en el terreno de juego.
Estamos aquí para eso, no vinimos aquí para pasear, ¿no?
Tendremos un rival potente, fuerte, como es el Madrid, y todos los otros estamos intentando competir contra los mejores que son ellos.
Además, conectaremos con las peñas madridistas y rojiblancas más importantes para pulsar el ambiente de esta final. Síguelo este domingo en el partido de la Onda desde las 7 y con toda la información previa desde las 3 de la tarde. La corona de la Supercopa de España se disputa en Onda Madrid.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti.
Estamos con el líder y que hoy ha pasado por encima del Marino del Banco, ha ganado por 3-0 y comanda la tabla clasificatoria en el grupo primero. Decimos muchas veces lo del líder porque es importantísimo lo del líder.
Oh, que sí es.
Sobre todo para los equipos madrileños. Llevamos desde la fácil 3-4 temporadas que equipo madrileño que conquista la primera posición es equipo que asciende de categoría, tanto en Segunda B como en Tercera División. Por eso... lo comentamos muchas veces y lo repetimos mucho. Líder el Atlético de Madrid B.
No es baladí.
No, ni mucho menos. Con protagonista Fernando Escobar.
¿Qué tal? Seguimos en la Ciudad Deportiva Wanda y junto a mí está Borja Garcés, autor de uno de los goles. Borja, ¿qué tal? Enhorabuena.
Hola, muchas gracias.
Con la victoria y también a nivel personal, luego lo hablaremos. Bueno, victoria justa y merecida, ¿no?
Sí, la verdad. Veníamos de, entre comillas, un pinchazo aquí en casa la semana pasada. Y bueno, teníamos que conseguir los 3 puntos sí o sí esta semana y hemos salido mentalizados que había que conseguir los 3 puntos y así ha sido.
Un 3-0, pero ha costado meterse en el partido, ¿no? Se metían muy atrás y así era difícil crear ocasiones.
Sí, bueno, el Marino ha jugado como tenía que jugar, metido atrás, y nosotros hemos hecho caso al míster con lo que hemos ensayado esta semana y bueno... Nos costó meter el primero, pero ya luego ha venido el segundo y el tercero.
El tercero, tu gol, el primero después de la lesión. ¿Qué has sentido? ¿En qué has pensado? ¿A quién se lo has dedicado?
Pues...
Te he visto muy emocionado cuando lo has celebrado, ¿eh?
Se han pasado por la cabeza tantas cosas. Sufrimiento, 9 meses, que bueno, hasta ahora 9 meses, pero han sido 7 de machacarse, de tristeza, de todo, y he pensado en mi familia, en mi amigo y en mi abuelo que está en el cielo, sí, que él me ayuda desde arriba.
Indicación especial, dejamos ya esa lesión tan grave. ¿Para qué te ha servido esa lesión, el haberlo pasado tan mal? Supongo que te habrá reforzado, ¿no?, como persona, seguramente.
Sí, como persona y como futbolista, la verdad. Una lesión que te hace madurar tanto como persona como futbolista, y bueno, ahora el gol me va a dar mucha confianza porque lo necesitaba.
Y ahora mirar el futuro con optimismo y con la esperanza de volver a contar con el Cholo, que antes de la lesión también se había fijado en ti.
Sí, claro, hay que trabajar duro y nada, poco a poco coger minutos y a tope.
Bueno, pues nada, enhorabuena por este gol, por haberlo celebrado de esa manera y que sea el primero de muchos más.
Muchas gracias.
Las palabras de Borja Garcés, jugador del conjunto rojo y blanco, muy contento, muy satisfecho con ese gol, el primero después de esa grave lesión de rodilla que lo apartó prácticamente 9 meses de los terrenos de juego. Sin nada más, nos despedimos. Feliz tarde domingo para todos.
Nos gusta tirar de bajito, ahí a los técnicos,
Borja Garcés, gran sí, protagonista, gran gol, 9 meses de lesión, un caso muy parecido al de Franchu en el Castilla también, que hace poco marcaba también su primer gol después de esos meses de lesión y tal, y que les cortó una racha tremendamente positiva. Ojalá que los dos recuperen el fútbol que tenían antes de esa lesión.
Pues tiene pinta, porque en el caso de Francho en el Castilla se le ha visto que ha sido el que ha cogido la bandera en la faceta ofensiva del Castilla, Y Borja Garcés, pues bueno, es un chaval que estaba llamado a
dos nombres,
casi, y ahora el nuevo Fernando Torres, la verdad es que estaba ahí en ese, a la espera de ese
dos
salto del primer equipo.
Muy apuntados.
Y bueno, pues nos alegramos muchísimo de su regreso y que además haya sido con gol en el caso de Borja Garcés. Por cierto, ha terminado los penaltis en el Unionistas Deportivo de La Coruña. Recordamos que empataron a uno en el partido y luego en la prórroga no hubo goles y en los penaltis se los ha llevado el Deportivo de La Coruña, 4-5. Después de haber fallado un penalti el Depor y dos el Unionistas, así que el Depor sigue adelante. Nos vamos ahora a protagonistas de la tercera división. Vaya partido loco de choques, de golpes, de tili-li-li-li-li, ahí con los coches de choque que decía nuestro compañero Montoya. Se la ha llevado el Pozuelo, 1-0 ante la Darve. ¿Con quién estás, Miguel Ángel?
En el Valle de las Cañas, partido muy emocionante entre Pozuelo y Darve. Victoria del Pozuelo por 1-0. Estamos con Morato, mediocentro del Pozuelo. Siempre jugar contra la Darve, no sé qué tiene, pero los partidos siempre tienen picante. Partido muy bonito, muy emocionante, donde el Pozuelo se lo ha llevado por equilibrio defensivo y por acierto, a lo mejor.
Bueno, sí, yo creo que ha sido un partido muy emocionante, como dices, muy intenso. Partido típico de tercera, en el que al final se deciden los partidos por pequeños detalles. Nos hemos adelantado en la primera parte un gol desde un saque de banda, que para eso los trabajamos. Y bueno, nos ha dado los 3 puntos, que es lo importante.
No sé si es muy habitual para ti, pero que marques gol y que des 3 puntos al equipo, no sé si es normal.
Bueno, al final, sí llevo metiendo algunas temporadas, bueno, más o menos 5 o 6 goles. Esta no lleva ninguno, la verdad, que venía arrastrando una lesión durante varios partidos que me ha tenido fuera, pero bueno, la verdad que muy contento por poder ayudar al equipo con el gol y conseguir los 3 puntos.
Qué bien ha empezado el año. Ya el Pozuelo está más cerca de los puestos de playoff que del descenso. Hoy se ganaba la Darve, que es un equipo que está en la zona alta. La semana que viene el Móstoles. En 2 semanas se puede dar la vuelta a la temporada y pensar en puesto de promoción de ascenso.
Sí, bueno, yo creo que después de la primera vuelta sí que tenemos que estar tranquilos, porque sabemos que cada partido es un mundo, así que nos tenemos que centrar, como bien dices. La próxima semana vamos al Soto, un campo muy complicado. Vamos a jugar contra el Móstoles y a intentar conseguir una victoria que nos pueda acercar un poquito más, como dices.
La última pregunta. Tengo la sensación de que el Pozuelo está creciendo a partir de jugadores que se están sintiendo muy importantes. Palacios, tú, Óscar, estáis encontrando vuestro estado de forma y el Pozuelo está yendo para arriba.
Sí, al final hemos sido un equipo nuevo prácticamente este año, el Pozuelo, entonces al final todo no se saca de la noche a la mañana, entonces a raíz de trabajo, pues es verdad que nos vamos sintiendo cada uno mejor en este equipo y esperamos seguir creciendo.
Muchas gracias, Morato, que haya suerte.
Muchas gracias a vosotros.
La palabra de Morato, como dice, trabajo es lo que está dando esta racha al Pozuelo, 2 victorias consecutivas, hoy ha ganado por 1-0 a la Darve. Próxima jornada, Móstoles Pozuelo, a darme placer.
Gracias, Monti. Nos vamos hasta el Facundo Rivas. Partido marrón porque el Villaverde es un equipo que va a competir siempre y al que hay que ganar si no te quieres meter en complicaciones, que es lo que ha hecho el Club Deportivo El Álamo. Un nombre propio, lógicamente. Si un tío marca 3 goles, tiene que ser el protagonista, que esté con Miguel Sánchez Lorenzo. ¡Adelante, Miguel!
Seguimos en el Facundo Rivas y estoy con el hombre que se va a llevar a casa este domingo un balón. ¿Qué tal, Flores? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decimos en la radio que eres príncipe, pero yo creo que ya va siendo hora de que seas rey, ¿no?
Bueno, eso es una tontería que se han inventado y yo lo que intento hacer es jugar bien y ya está, y ganar.
¿Qué manera de comenzar el 2020 del equipo con 2 victorias consecutivas aquí en casa y la faceta personal con 3 goles hoy?
Sí, bueno, muy contento por todo el equipo y personalmente por ir ganando confianza y por los 3 goles, pero sobre todo lo bueno es que hemos empezado 2020 con 2 victorias y espero que la segunda vuelta sea todavía mejor que la primera.
Lo hablaba con Maya, director deportivo del Álamo, que eran 6 puntos muy importantes ante rivales directos que están también en la parte baja de la clasificación.
Sí, al final son los puntos más importantes porque son los rivales que nos vamos a jugar en la permanencia y bueno, ir ganando partidos contra estos rivales es lo más importante, así que muy contentos por todo.
Rivales que están en la parte baja, pero que a pesar de que el resultado ya ha sido amplio, no os pone las cosas nada fáciles.
No, por supuesto que no. El Torrejón, por ejemplo, el fin de pasado jugó mejor que nosotros y hubo tramos en los que sufrimos. Y hoy sí que es verdad que hemos metido 3 en la primera parte, pero ellos pues tienen sus armas y es un equipo de tercera. Al final todo se iguala y lo que tendremos que intentar es estar nosotros fuertes para acabar ganando estos partidos.
Felicidades, Flores, por la victoria, por los 3 goles y por ese balón que está firmado por todos los integrantes del equipo, ¿no?
Pues muchas gracias.
Las palabras de Flores, jugador del Club Deportivo El Álamo, que hoy ha marcado los 3 goles de su equipo aquí en el Facundo Rivas. Y antes de irnos, recordamos también ya los partidos de la próxima jornada, donde El Álamo se enfrentará al Alcalá y el Villaverde recibe en casa al Torrejón. Desde aquí, desde el Facundo Rivas, deseo a todos los oyentes de Madrid al Tanto un feliz domingo.
Por cierto, tengo que rectificar una cosa. En Copa del Rey, Unionistas 1, Deportivo 1, al final en los penaltis ha ganado el Unionistas. Pensaba yo que habían terminado la tanda de penaltis, iban 4-5 ganando el Deportivo, pero todavía le quedaba tirar al Unionistas, así que pido disculpas. El que finalmente ha pasado ha sido el Unionista en los penaltis, eliminando al Deportivo de La Coruña. Nos vamos ahora a otra remontada, la que le ha hecho el Rayo Femenino ante el Logroño. Nos lo ha contado Javier Bonet. ¿Con quién estás, Javi?
Estamos con Carlos Santiso, entrenador del Rayo Femenino, tras esta victoria 3-2 ante el Logroño. Carlos, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, partido vibrante, penalti, expulsiones, remontada. Bueno, el que viene a ver al Rayo Femenino disfruta.
Bueno, lo que intentamos es que sean partidos divertidos y lo que tú dices, que el que venga disfrute y se enganche. Creo que cada día hay más gente, eso es que las chicas lo están haciendo muy bien y bueno, y hoy ha pasado de todo con un final muy feliz, así que contentísimo.
¿Qué le ha pasado al equipo? Porque una primera parte donde ha costado mucho y una segunda mitad que es verdad que ha beneficiado la expulsión, pero que esa mentalidad del equipo ya la hemos visto en otros partidos y se ha producido esa remontada.
Sí, la verdad es que ha sido una semana muy complicada porque el tema del brote de gripe dentro del vestuario, ha tenido jugadoras sin entrenar durante toda la semana, entrenando 2 días y al final sabéis que es un proceso gripal donde el cuerpo se te queda muy debilitado y bueno, aún así las chicas han sobrepuesto a ello y a pesar de que en la primera parte es verdad que nos han desdibujado porque no hemos encontrado salida con balón, aún así el equipo cuando se ha visto 0-2 no ha bajado los brazos, quería meter uno y luego bueno, el devenir del partido ha dado una expulsión para mí totalmente justa y al final ahí han creído más y se lo han creído con penalti parado por la arque y con un final épico.
Carlos, ya por último, ¿qué se puede esperar de este Rayo Femenino y qué característica tiene para ver esa remontada contra el Valencia, contra el Español, contra el Sevilla? ¿Qué tiene este Rayo Femenino?
Yo me atrevería a decir que la unión entre jugadora, cuerpo técnico, afición, eso hace que estemos en un clima muy relajado y que sepamos lo que queremos conseguir. Nosotros queremos conseguir el máximo de puntos posible lo antes posible para mirar otras cotas más altas y a partir de ahí trabajar. Ellas se lo creen, confían en ellas mismas, que es lo más importante, y a partir de ahí el trabajo hace sus frutos.
Gracias, Carlos, y enhorabuena.
Muchas gracias.
Las palabras del míster del Rayo Femenino, que hoy ha vuelto a lograr una gran victoria contra el Logroño y además les adelantan en la clasificación. Buen domingo a todos y un saludo aquí desde la Ciudad Deportiva.
Enseguida estamos en el descanso de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. 1-0 gana el B al Pinto, pero nos vamos hasta el estómago del Wizzing Center, porque ahí está Blas con protagonista. Adelante, Blas.
Muy buen partido ha hecho el Real Madrid en la primera parte y Nico la provítola todo el partido. Hola, Nico, muy buenas.
Bueno, muchas gracias. Estamos contentos, ¿no?, de seguir en racha, de seguir ganando. Creo que, bueno, como decís, el primer tiempo fuimos un equipo muy sólido, un equipo que dominó al Estudiantes y, bueno, el Estudiantes creo que más individualmente en el segundo tiempo, sobre todo en el último cuarto, reaccionaron, pero bueno, creo que en línea general nuestro partido es bueno también.
Son partidos complicados, ¿no? Ubicados ahí entre uno de Euroliga, jornada doble en Moscú, 5 bajas, al final los tiene que sacar el Madrid, que termina, Nico, la primera vuelta como campeón, y eso quiere decir que, por ejemplo, la Copa jugaréis el jueves y tendréis un poquito más de descanso.
Bueno, era lo que buscábamos para terminar de cerrar esta primera parte del año. También en Euroliga estamos muy bien posicionados, así que creo que lo que tenemos que hacer es seguir jugando de esta manera. Obviamente que tenemos bajas, tenemos gente importante que no está bien físicamente, pero bueno, creo que tenemos bastante calidad, somos un equipo profundo que en la rotación también encuentra soluciones.
La última, lleváis 13 seguidas en Europa, ahora guarida del campeón de Europa el martes, luego el Hinky que está rarete el jueves, 2 partidos en Moscú, una semana fuera de casa, ¿cómo se afronta esto?
Bueno, va a ser una semana dura, creo que sabemos lo que es viajar a Rusia, lo que es jugar en esa cancha y bueno, nada, tenemos que ser muy conscientes de lo que significan, ¿no?, estos partidos, de que es un rival directo el CSKA y bueno, que después a Kimki hay que jugarle de una manera muy inteligente.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Nicola Provítola, que vistió la camiseta de Movistar Estudiantes y que ha hecho un gran partido en esta victoria del Real Madrid 72-87 en el derbi de la capital de España.
Confirmamos, gracias Blas. Tiempo de descanso, Esther Juaranz en la Ciudad Deportiva.
Sí, Puebla, jugadores en vestuarios. De momento gana el Rayo. No solo domina en el juego, sino también en el marcador. Marcó Alberto de penalti en el minuto 3.
Quédate ahí, que enseguida vienen los del partido de la Onda. Son más feos que nosotros y menos simpáticos. Pero ya verás cómo te lo vas a pasar bien también con ellos.
Pues... Exactamente. Bueno, buen domingo a todos y que os aproveche, que aquí algunas todavía no hemos comido.
Igualmente.
Venga, vámonos rápidamente. Le hemos dedicado el programa al Sanse, su partido de Copa. No pudo ser. Ante el Español cayó. ¿Con quién estás, Quique Díaz?
Pues mira, estamos con uno de los integrantes del centro del campo de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, con Álvaro Quejeiro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, el equipo ha dado la cara, además, bien. Ha ofrecido muy buena imagen el día de hoy. Una lástima la derrota por 0-2 contra el Español, pero claro, es que es un primera división.
Sí, está claro que al final nosotros lo que nos proponíamos hoy era competir, ¿no? Hacerles el partido largo, duro, complicado, exigirles, y bueno, yo creo que nos hizo un poco de daño ese gol, ¿no? Al final de la primera parte, cuando habíamos hecho una buena primera mitad, les habíamos parado bastante bien, y bueno, un balón ahí que perdimos arriba, nos montaron una buena contra, y bueno, ahí nos hizo un poco de daño irnos perdiendo.
Os costó coger el ritmo, pero luego a partir del minuto 15, yo te diría prácticamente hasta el gol, ha habido tramos en los que habéis sido mejores.
Sí, a ver, yo creo que tenemos buen equipo y tenemos equipo para quitarle el balón a cualquiera. Lo que pasa que al final, bueno, son un primera división, tienen un ritmo muy alto y nosotros al principio le cogimos un poquito la mano al partido y poco a poco fuimos cogiendo confianza y soltándonos. Y bueno, ya te digo, una pena ese gol en la primera parte sobre todo.
Gol en el último minuto de la primera parte. En la segunda os va costando entrar, el ritmo del Español obviamente es muy alto, y cuando empezaba otra vez el equipo a carburar, expulsión más que polémica de Pipe.
Sí, el árbitro dice que le da un manotazo, entonces bueno, la verdad que yo no lo vi, no lo sé, pero bueno, también es mala suerte que justo saque dos tarjetas y las dos al mismo jugador, ¿no? Y la verdad que luego con la expulsión se nos hizo muy complicado.
Y ahora ya pensar, próximo miércoles en Amalata, frente al Ferrol, hay que ganar porque hay que recortar los puntos con la salvación.
Sí, no hay duda, la Liga es nuestro objetivo, esto era un premio y ahora pensar ya en lo que nos viene porque, como tú dices, hay que ganar sí o sí.
Gracias, Gallego.
Nada, a ti.
Bueno, pues ahí están las palabras de Álvaro Quejeiro, que por cierto se va con un fuerte golpe en el pie derecho. En principio, esperemos que no le vaya a impedir poder jugar el próximo partido. Bueno, pues nos despedimos recordando la derrota en los 32avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. El Sanse ha dado la cara, pero ha caído frente a un primera, frente al Español, por 0-2.
Gracias, Quique, gracias a nuestro protagonista, gracias a nuestros oyentes, los más importantes de este programa. No es un deseo, es una orden. Sed felices. Hasta el próximo domingo. Chao, adiós.